Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió nuevas denuncias de ONGs salvadoreñas sobre abusos contra las personas detenidas durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Bukele en marzo de 2022. Este es un informe de Paula Estañol.
Se trata de 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz es el abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las ONGs detrás de esta denuncia.
Torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, ¿verdad? Aún dentro de las cárceles. Entonces, estos casos los presentamos a la comisión, ya que estos mismos casos ya han agotado todas las instancias nacionales, ¿verdad? Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, que los ha dado respuestas negativas, ¿verdad? En la mayoría, o todavía estamos esperando la respuesta, más de 2 años.
A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las ONGs es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado, en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.
Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, ¿verdad? Donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la Corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas.
No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo. Durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de 71.000 detenciones, pero las ONGs denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos.
En realidad no hay cifras, ¿verdad? Porque no hay información. Otro de los derechos que se ha censurado, ¿verdad? Y es difícil saber la información de lo que está sucediendo, ¿verdad? No hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos, ¿verdad?
Claro que el gobierno sí habla de otras cifras, las de la baja en las tasas de homicidio, significativamente menores que hace 2 años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.
Ya le dijo la CIDH que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y la seguridad, ¿verdad? Que eso en ningún estado es viable, ¿verdad?
Hace unos días el presidente salvadoreño afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su cruzada antipandillas convirtió a la nación centroamericana en el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
Salud y bienestar.
La resistencia a los antibióticos podría superar el número de muertes por cáncer si no se toman medidas al respecto. Así lo confirma un estudio recientemente publicado en la revista The Lancet. Nuestra colega Ivonne Sánchez habló con una de sus autoras.
La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública en constante aumento y podría causar más de 39 millones de muertos de aquí a 2050. Así lo estima un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet. Por primera vez, se ha logrado evaluar el impacto global de este fenómeno en el tiempo y así también hace proyecciones a futuro. Gisela Robles Aguilar forma parte del equipo de investigadores que llevó a cabo este importante estudio. Ella trabaja en el departamento Nuffield de Medicina de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
La resistencia a los antimicrobianos o los antibióticos había sido hasta ahora difícil de cuantificar. La cantidad de salud que se pierde debido a las infecciones resistentes a los antibióticos y cómo ha evolucionado este problema de enfermedad enfermedades resistentes a los antibióticos a lo largo del tiempo. Entonces, este estudio es uno de los más completos hasta ahora que se presentan sobre la pérdida de enfermedad y de vidas desde 1990 hasta el 2021. Son estimaciones, vidas perdidas y pérdida de salud por infecciones resistentes a los antimicrobianos, y también presentamos unas proyecciones de 2021 al 2050. En ellos podemos ver que alrededor de 1 millón de vidas se han perdido desde 1990 cada año debido a infecciones resistentes a los antibióticos. Y que de seguir así, al 2050 podemos esperar la pérdida de 39 millones de vidas más. Esto es directamente atribuible a la resistencia de infecciones a los antibióticos. Y este problema se agudizará más en grupos de edades mayores de 70 años.
Según este estudio y basándose en datos de 520 millones de personas de 1990 a 2021, más de 1 millón de personas en el mundo murieron cada año a consecuencia de la resistencia a los antibióticos. El estudio también ha calculado cómo podría evolucionar este problema de salud mundial. La investigadora Gisela Robles Aguilar.
Como mencionábamos, podemos esperar que entre el 2021 y el 2050 se pueden perder alrededor de 39 millones de vidas más. Esto equivale a 3 vidas cada minuto. Y pensamos que podría incrementarse las infecciones que son resistentes a los antibióticos, podría incrementarse hasta un 75% más entre aquellos personas, grupos de edades mayores de 70 años. En este estudio hemos estudiado 22 patógenos, 84 combinaciones de bacteria y antibióticos, 11 síndromes infecciosos para todos los grupos de edad en 204 países o territorios. Tenemos más de 520 millones de información detallada de diferentes fuentes, incluyendo datos de hospitales, registros vitales y de uso de antibióticos.
Sara Soto González, por su parte, es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y directora del Programa de Infecciones Víricas y Microbianas. Ella hace hincapié sobre la necesidad de tomar medidas al respecto.
Estamos ante una situación bastante grave. Bueno, es un problema que está dentro de los 3 más importantes en salud, que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y estamos así porque durante muchos años se han utilizado los antibióticos de manera errónea. Primero en salud humana, prescribiéndolo cuando eran infecciones víricas, el sobreconsumo de los mismos, de la prescripción, como decía, que no estaba bien, y luego en animales se utilizaban antiguamente para no solo para el tratamiento, ¿no?, de infecciones en animales, sino también para promocionar el crecimiento y como profiláctico, ¿no? Si tú tienes una granja de 1000 pollos y uno se te pone malo, claro, generalmente van todos detrás, entonces al final lo que hacen es daban antibiótico en el pienso para evitar la propagación de las infecciones y la generación. Y luego también, bueno, pues todos los vertidos que se habían utilizado al medio ambiente que favorecen también que las bacterias, en este caso, se hagan resistentes a los antibióticos. Entonces, todo eso ha llevado hoy en día a la situación en la que estamos, ¿no? En que si no hacemos nada podemos volver a la época preantibiótica, cuando una infección no se podía curar y se moría la gente. Es el escenario más negro, ¿no?, que nos podemos encontrar en este aspecto. Y bueno, las estimaciones vienen a esto, o como este report que sale ahora, a que seguimos en una situación que si no en 2050 las muertes por resistencia antibiótica, por infecciones causadas por bacterias resistentes, serán más que las del cáncer, ¿no?, que es la gran epidemia hoy en día, sobre todo en países de alta renta.
¿Por qué se le llama la epidemia silenciosa?
porque al final, bueno, cuando tuvimos el COVID, ¿no? Una pandemia que vimos todos, veíamos, ¿no? Los frutos de, por la, bueno, por la gente de alrededor se ponía enferma, moría, etcétera. Pero aquí, sobre todo, esta pandemia empieza sobre todo en los hospitales, ¿no? Cuando encontramos pacientes que tienen unas bacterias tan resistentes que no tenemos ningún antibiótico para tratar. No es algo que se propague de persona a persona tan rápidamente, ¿no? Y que se queda como un COVID. Entonces lo llamamos silenciosa porque va poco a poco. Empezamos por los hospitales hasta que otra vez hay más bacterias resistentes también en la comunidad.
Este estudio de Lancet, ¿qué aporta?
Bueno, aporta una actualización. El anterior que había, que era un mismo análisis sistemático, era datos del 2019. Vale, entonces esta aporta datos hasta el 2021, nuestra estimación, pues dos años más allá, con datos que había recogido y ahí también afinan un poquito más la estimación hacia el 2050. Hemos bajado un poquito, tanto en resistencia asociada a, en muertes asociadas a la resistencia como atribuidas a la resistencia, pero los auguros que ponen este report siguen siendo los mismos que para el 2050 que pasaba en 2019.
¿Se puede evitar esta epidemia silenciosa?
Bueno, sí, de ahí tenemos que hacer muchas medidas para ello. Primero, evitar también la emergencia y dispersión de las bacterias resistentes. Y sobre todo esto se hace pues también con, no solo con investigación, que es lo que hacemos aquí, buscamos nuevos antibióticos, estudiamos los mecanismos de resistencia, intentamos ver dónde atacar a la bacteria para que no sea resistente, podamos aniquilarla por otro lado, sino también necesitamos también concienciación tanto de los sistemas clínicos, sistemas veterinarios, sistemas ambientales y también de la gente en general, ¿no? Al final todavía hay mucha presión del paciente que va al médico de atención primaria y que me duele la garganta porque no me das un antibiótico, si yo necesito un antibiótico. Pues todavía necesitamos mucha concienciación y creemos que con estas diferentes partes, ¿no? Investigación, concienciación, etcétera, sí que podríamos atajar esta problemática. Y debe ser un compendio de todo, tanto de medicina humana como animal y como ambiental.
O sea, mi pregunta también sería, es decir, es que en un momento dado es una cuestión de procesos, es decir, que después de ciertos años de usar tales antibióticos, incluso de manera regularizada, el proceso de defensa de las bacterias va a desarrollar otros mecanismos de resistencia o no necesariamente.
Sí, es posible. Además, por lo que también te contaba de los químicos que puede haber también ambientales, etcétera, pueden hacer también que haya una coselección con la resistencia. Igualmente, mecanismos de resistencia a algún tipo de químico puede causar mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces, es un poco también de la evolución misma de la bacteria frente a esto, ¿no? Es como cuando tú tienes una alergia y te encuentras con el alérgeno y te da tu reacción, pues ella es un poco así, se puede decir, ¿no? Ellas son, la verdad que son los muy evolutivamente adaptables.
Y es que hay ciertas bacterias que son más peligrosas, o en qué aspectos o qué bacterias son las que ahorita están más relacionadas con esta resistencia?
Bueno, me acaba de actualizar también la OMS. Tenemos un grupo crítico de bacterias que son para las cuales necesitamos urgentemente nuevos antibióticos e investigación, que son sobre todo las que son resistentes a las carbapenemasas, porque los carbapenems son los últimos antibióticos que han salido al mercado. Entonces tenemos bacterias gram negativas como Acinetobacter pomani, como Escherichia coli, etcétera, que con esas resistencias ya tienen una batería tan grande de resistencias que no somos capaces. Entonces son las que la OMS ha categorizado como prioritarias y son contra los que tenemos que intentar encontrar más soluciones.
¿Esto tendría que ser a nivel nacional? O sea, ¿qué tipo de políticas mundiales? ¿Qué es lo que ustedes preconizan?
Bueno, a nivel nacional, generalmente muchos de los países, sobre todo, bueno, Europa, tienen sus planes nacionales para la lucha contra la resistencia a los antibióticos, ¿no? Que lleva pues vigilancia epidemiológica, estudios a nivel nacional, investigación. Y luego ya Europa, dentro de la Comisión Europea, sí que está creando, ha creado políticas, etcétera, para intentar paliar este problema. O sea, tienes tanto a nivel nacional, empezando por el nivel hospitalario, a nivel ya puntual, ir escalando hasta a nivel internacional. O sea, tiene que ser algo de todos. Sobre todo es que hay una parte que no sé en este aspecto, ¿no? Al final, poca gente conoce que se le ha muerto una persona por una bacteria resistente y no le ve igual tanto peligro, ¿no? Todavía hay un armamento para ello, pero yo creo que sí que habría que hacer también una gran campaña de concienciación social sobre el tema.
Sí, o sea, el problema es eso, ¿no? Que también hay una falta de conocimiento, ¿no? De divulgación sobre este problema.
Sí, hacemos todo lo posible, pero yo creo que se necesita un poquito más de esta concienciación, bueno, los gobiernos cada vez estaban concienciando más, ahora están dando incentivos a las farmacéuticas para invertir en descubrimiento de antibióticos, porque claro, un antibiótico a una farmacéutica no le salía rentable, es una semana de tratamiento como mucho, pues preferían invertir en enfermedades crónicas. Entonces ahora poco a poco están buscando soluciones para que vuelva un poquito la inversión y poder atajar este problema.
Escuchábamos a Sara Soto González, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.